8 de la mañana con 30 minutos, tiempo de noticias aquí en Radio Martí, en Levántate Cuba. Muchas gracias por la preferencia, hablándole Juan Andrés. La Red Cubana de Comunicadores presenta el caso de la ciudadana Janet Casali Pérez, una cubana de 38 años de edad que vive hace 4 años en precarias condiciones en un almacén abandonado. Sobre este caso habló con Radio Martí desde Camagüey el comunicador Oscar Padilla Suárez.
Janet Casali Pérez tiene 5 hijos, se vio obligada a invadir ese almacén y vivir ahí por la situación de la mala oferta de vivienda que hay en este país, de la búsqueda de materiales. Pues hace 4 años que ella está en ese almacén. Eso lo sabe el gobierno municipal y no le dieron respuesta, como siempre hacen, no le dieron respuesta de nada, no resolvieron su problema y un mes más o menos fallece la hija de 12 años. Pero las condiciones son infrahumanas. Como es lógico, eso en Cuba nunca se va a divulgar. Y nosotros siempre estamos buscando la vía de que por lo menos el mundo sepa estas cosas. Para cuando se divulgue en el mundo, ya Cuba tiene bastante acceso, una parte de la población, sobre todo los jóvenes, tienen acceso a esas noticias. Vayan comparando, de que vean que su prensa, la prensa de su país, la oficialista, no le da la información de todos estos casos que van pasando.
Por otra parte, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunció que están listas las bases para un cese definitivo al fuego con la guerrilla del ELN, pero que la decisión final recaerá en el nuevo gobierno que toma posesión el 7 de agosto. El mandatario agregó que después de muchos esfuerzos ya hay un documento y los protocolos están casi listos. Esperamos que el nuevo gobierno continúe con el proceso porque lo que falta es muy poco. Las delegaciones del gobierno de Santos y del ELN reiteraron que el diálogo es la mejor manera para lograr una solución política a los conflictos, que más temprano que tarde alcanzaremos la paz completa, según aseveró. La mayoría opositora de la Asamblea Nacional de Venezuela declaró que Nicolás Maduro ha abandonado sus funciones como presidente de la República. El subsecretario José Luis Cartaza leyó el acuerdo que fue votado a petición del diputado Juan Pablo García tras la decisión de la bancada oficialista de retirarse del hemiciclo. El acuerdo, de conformidad con el artículo 233, tiene como uno de sus puntos de convocatoria las elecciones presidenciales inmediatas. No obstante, el gobierno venezolano no acata las decisiones de la legislatura. En Argentina continúa la polémica en torno a una nueva legislación de cambiar el papel de las Fuerzas Armadas para que actúen en asuntos de seguridad interior. Desde Buenos Aires reporta Juan Ignacio González Prieto.
El decreto del presidente argentino Mauricio Macri, que modifica profundamente la limitación que tenían las Fuerzas Armadas, Ejército, Marina y Aeronáutica desde el regreso de la democracia en 1983 y tras 7 años de dictadura, donde se realizaron serias violaciones a los derechos humanos y hubo delitos de lesa humanidad, volvió a abrir el debate. El mandatario cambió los principios de la Ley de Defensa Nacional y de Seguridad Interior y un decreto del expresidente Néstor Kirchner de 2006 que restringía la tarea a agresiones solo de estados extranjeros. Pero el presidente defendió el proyecto aclarando que es para combatir delitos del siglo XXI.
Seguimos conservando un despliegue territorial para amenazas antiguas.
Desde los organismos de derechos humanos y organizaciones sociales se oponen y muestran desconfianza por el cambio, aclaró Paula Litvatsky, directora del Centro de Estudios Legales y Sociales.
El riesgo más claro de que la intervención acá aparezca también en cuestiones de conflictividad social.
Mientras en el Congreso Nacional, los partidos políticos de la oposición señalan que la ley debe ser bien específica y sin rodeos, dijo el diputado Gastón Rama, del partido Fuerza Republicana.
Mejorar las condiciones para que las Fuerzas Armadas puedan brindarle un apoyo logístico a las Fuerzas de Seguridad.
Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires, Argentina.
Es todo en esta pausa informativa en Levántate Cuba. Muchas gracias por la preferencia. A las 9 de la mañana regreso con más informaciones. No se vaya, quédese con nosotros hasta el final. Muy buenos días.
Estamos cantando libertad, claro que sí, lo hacemos a través de las tres plataformas de Martí, radio, televisión e internet para todos nuestros cubanos. A las 8:36 les dejo saber que la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, esto fue en la isla de Cuba, documentó más de 200 detenciones arbitrarias por motivos políticos en Cuba durante el recién concluido mes de julio. La cifra pone de manifiesto la tendencia al aumento de la represión, la persecución y arresto de ciudadanos cubanos que disienten del régimen dictatorial de La Habana. Ahora, el presidido por el castrista Miguel Díaz-Canel.
¡Viva la libertad, pueblo de Cuba!
¡Giovanni, la mano de Raúl!
De nuevo volvemos a apreciar un repunte en esta clase de acciones represivas, toda vez que en este mes de julio registramos 107 detenciones arbitrarias más que en el precedente mes de junio, reveló la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional en su más reciente informe. En total, en el mes de julio se registraron al menos 229 arrestos arbitrarios. La organización opositora, que confirma esta información con fuentes independientes, agregó en el documento que la policía política secreta en Cuba, a la que calificó como un verdadero Estado dentro del Estado, realizó 36 actos ilegales de hostigamiento, de manera directa o mediante otras estructuras represivas que están bajo su control, ejecutados contra disidentes dentro de una estrategia permanente encaminada a intimidar, desalentar o desmovilizar a los pacíficos opositores. El informe también resalta cómo la dictadura castrista hostiga a los opositores negándoles su derecho a viajar temporalmente fuera de Cuba.
Que esta constitución va a organizar el diagrama estatal.
Concluye que el pasado 22 de julio se anunciaron reformas en la actual constitución totalitaria de Cuba. Al examinar dicho anuncio, afirma la comisión, apreciamos que tales reformas no van a significar mejoras sustantivas en cuanto a la situación de derechos civiles y políticos y otras libertades fundamentales. Es elocuente el carácter gatopardiano de esos ajustes en la letra de la Constitución, afirma. Se anuncian cambios para que todo siga igual que antes. Con estos cambios en la Constitución, el régimen castrista asegura su permanente objetivo de garantizar la reproducción del modelo totalitario que ya lleva casi 6 décadas imperando en la isla. Karen Caballero, Televisión Martí.
Abrimos nuestro lente independiente para contarles que artistas cubanos dentro de la isla han convocado a un debate los días 1 y 2 de agosto, y esto sobre el decreto 349 que el régimen de La Habana anuncia implementar. La regulación establece delitos en materia de política cultural y criminaliza el arte libre. El poeta Amaury Pacheco, uno de los artistas que lidera el evento, envió a Levántate Cuba esta declaración.
Estamos en esta campaña de alguna manera tratando de que todas las personas que de alguna manera se sienten involucradas con esta ley se conecten y podamos hacer una campaña total. Porque empezamos por esta ley, pero son muchas las leyes que hay que discutir en Cuba. Pero esta ley es para nosotros principal, es la cifra por la que muchos artistas, muchos actores culturales sentimos. Y de hecho, es la cifra por la que hemos hecho ese performance de pararnos, de presentarnos en el Capitolio y tirarnos un excremento. Porque sentimos que esa ley es realmente un excremento sobre la realidad, sobre la actividad cultural cubana. Por eso, invito a todos los amigos del mundo, porque esta campaña está llegando a Brasil, está llegando a España, está llegando a muchos lugares que se conocen. Está llegando a Miami. De hecho, tenemos actores en Miami que estamos súper conectados, como Anolema, Didier, que son los que de alguna manera están llevando la otra parte. Quiero decir, dos superficies que se conectan, Miami y La Habana, no están desconectados. Somos una. De hecho, nosotros estamos haciendo esta actividad aquí, pero de la otra parte está Anolema, Didier, Larisa Didensen, que con su empuje, con su visión desde el punto de vista de la legalidad, con su visión desde utilizar los medios, de utilizar plataformas en que nosotros podamos comunicarnos, hacen posible las cosas que nosotros estamos haciendo. La divulgan, la expanden, la hacen una realidad a nivel mundial.
Gracias, Amaury. Es misión también y compromiso aquí en Levántate Cuba hacerlo. Gracias a ti, Amaury Pacheco, y también a Luis Manuel Alcántara por enviarnos este material. Y les cuento que la convocatoria al debate sobre el decreto 349 está también liderada por los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Yanelis Núñez, que ya han presentado propuestas contestatarias contra la dictadura, como el Museo de la Disidencia y también la Bienal de Arte Independiente 00. Y recientemente Yanelis Núñez protagonizó, lo vemos en las imágenes, en el Capitolio de La Habana, un performance, una presentación en la que se mostró llena de excremento en protesta al decreto 349. Entre otras restricciones, recalcamos, regula la contratación de artistas, la venta de obras de arte y la exhibición de contenidos audiovisuales. Y todo sea por la libertad en todos los sentidos, porque en la isla castrista pues continúan las restricciones también a la libertad de movimiento entre algunos cubanos marcados por el régimen castrista. Aquí les presento la denuncia de una periodista independiente a la que el régimen de La Habana le prohibió salir de la isla.
Fui detenida en el Aeropuerto Internacional José Martí por los agentes de inmigración que me informaron que tengo prohibida la salida del país. Un evento similar ocurrió el pasado 16 de mayo, cuando yo me disponía a viajar a Canadá por motivos personales. Tampoco me dieron explicaciones. Lo único que dijeron fue que la orden viene de arriba, o sea, de la seguridad del Estado. Yo trabajo como periodista independiente. Desde 2015 escribo para el sitio Cubanet con el seudónimo de Ana León. Y desde esa fecha hasta hoy, en algunas ocasiones, me han citado para tratar de intimidarme y que deje de hacer mi trabajo. Me visitaron el 15 de noviembre del año pasado, donde me advirtieron que podían tomar ciertas medidas conmigo para que yo no colabore con mis colegas periodistas y para que deje de trabajar para Cubanet. Me volvieron a citar este año, el 26 de abril, donde me advirtieron que entre las medidas que podían tomar contra mí estaba la prohibición de salida del país, la cual se hizo efectiva, como había dicho, el 16 de mayo de este año. Hasta el momento, los periodistas independientes no disponen de ningún recurso legal para por lo menos apelar esta medida. La seguridad del Estado no da la cara en el aeropuerto, manda a los agentes de inmigración que no pueden dar mayores explicaciones porque ellos, dicho por ellos mismos, no tienen nada que ver con esto. Ellos solamente cumplen órdenes. En todo este proceso hay un daño psicológico, hay disgusto, hay molestia, hay una violación de los derechos civiles y hay también perjuicios económicos en abierta violación con la Constitución, porque los periodistas cubanos no disponemos de libertad de movilidad en Cuba. A muchos me han prohibido la salida del país, incluso por espacio de un año. Así que en Cuba, de otra manera, con otros mecanismos, se continúan reprimiendo y se continúa guardando la libertad de expresión. Y se prevé que la situación pueda empeorar. Ya en la última entrevista mencionaron a mi pareja, mencionaron a mi mamá. Así que yo espero que pueda haber medidas incluso un poco más extremas para que yo deje de trabajar para Cubanet.
De esta forma cerramos por el momento y por hoy nuestro lente independiente, pero recuerden que siempre está abierto a toda aquella denuncia que hable de la opresión y el control que quiere ejercer contra el cubano, contra el ciudadano cubano, ya sea opositor o ya sea un ciudadano común, el régimen castrista. Eso es inaceptable. Recuerden que Levántate Cuba está a disposición de ustedes a través de las tres plataformas de Martí, radio, televisión e internet. Y recuerden que ya pueden vernos también a través de Facebook y de Twitter. Así que va a ser un gusto compartir con ustedes siempre hasta las 10 de la mañana. A partir del 13 de agosto tenemos nueva temporada de Levántate Cuba. Más adelante les voy a estar dando los detalles en el transcurso de los días. Regreso en instantes después de esta pausa.
Vamos,
escuchando, claro.
¿Otro comercial?
Imagínate, esto ha sido una locura. La gente, mira, la gente me escribe todo el tiempo. La gente me llama por teléfono. Dime, ¿de dónde me estás hablando? De Tamarindo.
Tamarindo.
Oye, sí, estamos en vivo. Gracias por llamar. Muchacho, esto no para, el teléfono no para. Todos los días, de lunes a viernes, a las 9 de la noche, Magdalena de Cuba, por Radio Martí. Esto es un programa donde, bueno, donde puede venir todo el mundo, donde tú puedes llamar, donde tú puedes escribir.
Ay, entonces yo puedo venir.
¡Ay, Carlito!
¿Y los sobrinos de Gwen?
Andan por ahí regados.
Oye, los tengo que dejar. Los seguí porque estoy en vivo. ¡Qué cómico! Sí, está en el aire.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias
de última hora desde tu móvil.
Descárgala ya.
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está Apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde el correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir a punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar, pone el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
Nicolás Maduro, por llamarle de esa manera, porque es un hombre que desgobierna ese país, admitió, tuvo que hacerlo, el fracaso del modelo de producción aplicado por su gobierno en Venezuela, que enfrenta hiperinflación y 4 años de recesión. La historia se repite, al igual que lo hizo el castrismo con su fracasada revolución.
Yo lo que quiero es soluciones, compañeros, ministros, ministras, vicepresidentes.
El presidente venezolano Nicolás Maduro admitió el fracaso del modelo productivo implantado por su gobierno.
Los modelos productivos que hasta ahora hemos ensayado han fracasado. Y la responsabilidad es nuestra, es mía, es tuya.
Durante un congreso del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela la noche de lunes, Maduro indicó que sus planes para la recuperación económica incluyen llegar a 6 millones de barriles diarios en 2025 o antes, en medio de una producción petrolera que se desplomó. Venezuela enfrenta hiperinflación y 4 años de recesión. El Fondo Monetario Internacional estimó que este año la inflación del país petrolero será de casi 1,000,000% y que el Producto Interno Bruto caerá 18%.
No me ven lloriqueando frente al imperialismo que nos agreda. Nos toca a nosotros producir, con agresión o sin agresión.
El gobierno socialista estatizó sectores como el cemento y acero, expropió cientos de empresas, entre ellas cadenas de supermercados, y militarizó mercados municipales en una cruzada contra los altos precios. Además, fija los costos de varios rubros y monopoliza las divisas mediante un control de cambios.
Está con nosotros el abogado y exalcalde de la ciudad de Chacao, Ramón Muchacho. Buenos días, Ramón.
Maite, buenos días. Gracias por la invitación.
Gracias a ti. Estoy viendo este reportaje y estoy viendo prácticamente la misma historia de Cuba, totalmente, en su totalidad. El reconocimiento del fracaso del modelo de producción, también lo hizo el castrismo, pero estoy viendo también que le echan la culpa totalmente a lo que ellos llaman el imperio, el imperialismo, como ese personaje o ese ogro del mal que realmente vino a hacerle daño al país. ¿Cuál es la realidad de eso, Ramón?
Mira, antes de ir al fondo, voy a comenzar por eso último.
Sí.
Porque es muy fácil criticar al imperio y a los Estados Unidos como si hubiese un embargo económico contra Venezuela,
exacto,
como el que hubo en Cuba, que no es el caso de Venezuela, cuando la principal y casi única fuente de divisas y de dólares de Nicolás Maduro es el petróleo que le vende a los Estados Unidos, que los Estados Unidos se lo paga, porque el resto, el petróleo que va a Cuba no se lo pagan.
Exacto.
Entonces, muy fácil, es un doble discurso, es muy fácil criticar al imperio, pero venderle petróleo al imperio. Si el imperio es tan malo, ¿por qué Nicolás Maduro y PDVSA siguen mandando petróleo a los Estados Unidos? Una pregunta que hay que hacerse. Pero, pero permíteme, por favor, una reflexión sobre el tema de fondo, que es el fracaso del modelo. Mira, la verdad verdadera, y es muy dolorosa, es que el modelo no fracasó ahora, fracasó hace 100 años en la ex Rusia comunista, en la ex Unión Soviética.
Sí.
Ahí fracasó el modelo. Y cada vez que se ha impuesto el modelo ha fracasado, y fracasó en la Europa del Este hasta que se cayó el muro de Berlín y el mundo abrió los ojos. Tiene 60 años de fracaso en Cuba. En Venezuela no está haciendo más que lo que ese modelo hace. Ese es un modelo que acaba con la producción, que destruye, que acaba con la comida y hace que la gente tenga que hacer largas colas para sobrevivir por lo más básico. Es decir, así es el modelo. De hecho, lo dijo una vez el presidente Trump hace unos meses, no es que en Venezuela no funciona el modelo socialista, sino que funciona perfectamente. Así es como funciona el socialismo real.
Realmente.
No el socialismo romántico de los europeos que dicen estar en gobiernos socialistas, que realmente son economías, son democracias, lo que llamamos la democracia social,
sí,
que es distinto. Es distinto, porque ahí no se está discutiendo la propiedad privada, ahí no te van a quitar tu casa, ahí hay economías de mercado. Entonces, cualquier sistema como este, el socialismo real, basado en las ideas de Marx, en la lucha de clase, que el Estado controla todos los medios de producción, produce esto. Y en Venezuela está funcionando de maravilla.
¿Y esto cómo se, en el marco jurídico o en el marco moral, porque tú eres padre, si tú ves que en tu casa algo no está funcionando y realmente tus hijos no están recibiendo lo que necesitan para crecer y vivir de manera decorosa, ¿qué tú haces? Cambias.
Así
entonces, ¿cómo se puede interpretar esto, que estos desgobiernos hagan esto con los países?
Bueno, y esa es otra pregunta muy importante, la que tú haces. Bien, fracasó el modelo, ya sabíamos que iba a fracasar, fracasó hace 100 años. Pero llegado a este punto, donde Maduro dice, bueno, fracasó, ¿y ahora qué? O sea, tú dices, fracasó y lo dejas así.
Sí.
Y fracasó y no hay comida y nos quedamos como estamos.
Sí.
Es decir, si tú reconoces que fracasó, ¿ahora qué viene? Fíjate cuál es el drama, Maite, que uno diría, bueno, después de todo el daño que se ha infligido a los venezolanos, tú reconoces que fracasó el modelo y lo cambias por uno que funcione, que por cierto no es nada del otro mundo.
Ajá.
Los modelos que hacen ricos a los países son los de libertad.
Totalmente.
Economía de mercado, separación de poderes, democracia, los principios del liberalismo clásico. Eso es lo que hace rico a los países. Entonces tú me dijeras, bueno, entonces ahora Maduro va para allá, Venezuela va hacia allá. No, Maite, lo peor es que el modelo fracasó. Y lo más probable es que en las próximas semanas y en los próximos meses tú no veas ningún cambio significativo en la economía y sigamos en el fracaso del modelo, pagando con una catástrofe humanitaria las consecuencias de los errores.
Es una realidad, Ramón. Mira, mientras tanto vimos que en la capital de Venezuela, Caracas, vivió un apagón de unas 3 horas que afectó, imagínate, al 80% de la ciudad debido a una falla técnica. Y esto fue, tenemos un reportaje, me dice producción, si lo podemos ver, y según el desgobierno de Maduro, una falla técnica, pero hay que ver cuál es la realidad, y lo que tenemos después de este reportaje, pues es mucho más interesante.
Caracas se quedó a oscuras el martes. Un masivo apagón afectó al 80% de la capital venezolana durante 3 horas. El Ministerio de Electricidad informó de una falla técnica en la estación Santa Teresa que ocasionó caos en el transporte y los servicios de comunicación.
No, totalmente un caos, de toda la avenida desbordada. Las personas caminando, personas de la tercera edad que no tienen ningún medio de locomoción porque no hay ni siquiera el medio de transporte superficial, no funciona.
El metro está un caos, mira cómo está la gente caminando en la calle, la gente está ahorita desesperada porque acuérdate que no hay camioneta. Y mientras que esté este país así, lamentablemente todo el mundo está desesperado y se tiene que ir para su casa. Temprano no puede trabajar hoy en día.
El corte de luz también afectó zonas de los estados de Miranda y Vargas y durante unos 50 minutos al aeropuerto de Maiquetía, que da servicio a la capital. Los cortes eléctricos son frecuentes en Venezuela, especialmente en el interior, y en algunos estados del oeste se aplica un racionamiento diario que dura hasta 12 horas. El gobierno atribuye los apagones a sabotajes de sus adversarios para crear descontento popular, pero la oposición los vincula con el deterioro de la infraestructura por falta de inversión, impericia y corrupción.
sentados en la calle esperando que regresara la electricidad. Y recuerdo una época en la que a mí me tocó también que teníamos que sentarnos en el parque a coger un poco de fresco cuando se iba la luz. Primero nos decían, no se pueden ir para su casa porque si no nos les pagamos. Y después nos decían, no, ya si se va la luz, pues entonces nos afecta una parte del salario. Imagínate, algo de lo que nosotros no teníamos culpa, pero nos veíamos afectados. Es algo terrible que le esté pasando esto también a Venezuela.
Sí, bueno, lo que estamos viendo ahí se enmarca en lo que es la crisis y la quiebra de los servicios públicos en Venezuela, Maite. La mayoría de los venezolanos viven sometidos a esa crisis eléctrica y además a una crisis de agua,
sí,
de agua potable, que puede ser incluso más grave que esta. El derecho al agua potable es un derecho básico, uh-huh, fundamental del ser humano, reconocido por todos los organismos internacionales, está en la Carta de los Derechos Humanos. En Venezuela ni siquiera hay acceso al agua potable. Entonces, esa es la situación de los servicios públicos en Venezuela. Es tan grave la cosa que en estos días, el lunes, en, uh-huh, pleno Congreso, el Partido Socialista Unido de Venezuela estaba Diosdado pidiendo plenos poderes para Maduro, para que se haga dueño completo de lo que le falta del Partido Socialista Unido de Venezuela, y en ese momento se fue la luz.
Vamos a verlo.
Déjeme que termine, por favor. De designar y ratificar, déjeme que termine, al compañero presidente Nicolás Maduro como presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. No he terminado. Quisiera saber si...
pasó, se fue la luz cuando estaba este hombre haciendo loas a lo que es el gobierno supuestamente revolucionario de Nicolás Maduro.
Es una caricatura, uh-huh, es una caricatura dramática, tragicómica, sí. Digamos, sería para reír si no fuera porque es una tragedia lo que estamos viendo en Venezuela, ese momento en donde él pidiéndole todo, el segundo hombre más poderoso de Venezuela pidiendo todo el poder para Nicolás Maduro, y ocurre esto que le pasa a los venezolanos en su día a día, Maite, todos los días. La ciudad de Maracaibo, la segunda ciudad más grande de Venezuela, capital energética y petrolera del país, tiene muchos más apagones que los que tiene Caracas.
Es el absurdo realmente, y es algo triste que le esté pasando a Venezuela y que sea algo como la continuidad total del castrismo en una versión mucho más brutal, porque estábamos viendo un país que tenía un desarrollo magnífico, que era uno de los países más reconocidos en cuanto a la economía en el mundo, y eso es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque se instauró ahí también el mismo cáncer que hace 6 décadas está haciéndole daño al pueblo de Cuba. Ramón, te propongo que hagamos una pausa. Vamos a conocer las informaciones con Yago Andrés, regreso en unos 5 minutos y sigo hablando del desbarajuste social causado por el gobierno o desgobierno de Nicolás Maduro con el abogado Ramón Muchacho.
Vamos, levántate, levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son exactamente las 9 de la mañana. Ya hacemos nuestra habitual pausa informativa aquí a esta hora en Levántate Cuba. Muchas gracias por preferir informarse con nuestro equipo de trabajo. El sacerdote cubano Rolando Montes de Oca de la Arquidiócesis de Camagüey afirma que la iglesia cubana es una iglesia de esperanza que ha sufrido desde que se instauró el marxismo en la isla, pero que a pesar de todo ha querido permanecer fiel. Montes de Oca, de 37 años, quien desde 2016 estudia comunicación social en Roma y piensa regresar a la isla, afirmó que la Iglesia Católica en Cuba no tiene acceso a los medios de comunicación y tiene que sortear otros muchos obstáculos para realizar la labor evangelizadora. El presbítero explicó que las familias cubanas están obligadas a educar a sus hijos bajo la doctrina marxista y que el gobierno no reconoce la libertad de asociación y tampoco hay acceso a los medios de comunicación porque todos están bajo el dominio del régimen comunista. Agregó que aunque Cuba, en la isla, existen provincias nuevas a que no tienen templos, la iglesia en Cuba va hacia adelante y la misión se hace puerta a puerta en estos pueblos donde la comunidad se reúne en las casas y la familia pasan a ser casas de misión que son una bendición. Cambiando de tema, la Casa Blanca reiteró este miércoles que el presidente Donald Trump quiere que la investigación sobre la supuesta interferencia de Rusia en las elecciones de Estados Unidos llegue a su fin. La portavoz presidencial señaló una vez más que el presidente no obstruye la investigación. Detalles desde Washington en la voz de Tony Cano.
La Casa Blanca dijo este miércoles que el presidente Donald Trump no ordenó al fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, que ponga fin a la investigación federal criminal sobre las actividades rusas en las elecciones de 2016. Así lo señaló la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, en una conferencia de prensa cuando se refirió a las publicaciones de Twitter del presidente. No es una orden, es la opinión del presidente, y es ridículo que toda la corrupción y deshonestidad que ocurre con el lanzamiento de la cacería de brujas. El presidente no está obstruyendo la investigación. Quiere que la averiguación llegue a su final, como lo ha dicho muchas veces, y esperamos que eso ocurra, puntualizó Sarah Huckabee Sanders. Sessions se recusó a sí mismo de la investigación y su adjunto, Rod Rosenstein, es la persona con autoridad para despedir al asesor especial Robert Mueller. Tony Cano, Washington.
Gracias a Tony Cano por los detalles de esta información. Son las 9 de la mañana con 3 minutos. Seguimos en este breve espacio informativo en Levántate Cuba. El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, desistió este miércoles de renunciar a su escaño en el Senado y pidió al cuerpo legislativo que suspenda su dimisión. La agencia AFP amplía esta información.
El exmandatario de Colombia, Álvaro Uribe, pidió el miércoles al Senado abstenerse de votar su renuncia. A través de Twitter, Uribe solicitó a su copartidario y jefe del Senado, Ernesto Macías, que retenga sin considerar su carta de dimisión. No aclaró si de manera temporal o definitiva. El popular expresidente de derecha sugirió que seguirá en el Senado para que la Corte Suprema mantenga la competencia de investigarlo por los presuntos delitos de soborno y fraude procesal. En días pasados, el influyente jefe del partido del presidente electo había anunciado su salida del Congreso por una investigación penal que lo involucra. Uribe es acusado de haber manipulado testigos en un caso que presentó contra el congresista Iván Cepeda. La ley sanciona hasta con 8 años de prisión los delitos por los que será indagado. El exmandatario está citado ante la Corte Suprema el 3 de septiembre. A sus 66 años, Uribe juró para su segundo mandato como senador el 20 de julio, tras obtener la votación más alta en las legislativas de marzo. Su delfín político Iván Duque asumirá el poder el 7 de agosto.
Y Rusia desplazará policías militares en las alturas del Golán entre Israel y Siria y establecerá 8 puertos de observación, informó hoy la agencia Interfax citando al Ministerio de Defensa ruso. La perspectiva de que fuerzas iraníes y miembros de la milicia chiita libanesa Hezbollah se aproximen al área fronteriza ha generado advertencias de Israel. Es todo en cuanto a noticias. Gracias por la preferencia. Regreso ahorita con más informaciones. Ahora seguimos en Levántate Cuba.
Levántate, levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar.
Continúa con Levántate Cuba a través de las tres plataformas de Martí Radio, Internet, Televisión. Y recuerden que estamos en Facebook, pero también estamos en Twitter. Así que buscan Martí Noticias y se pueden conectar a nosotros. Transmitimos en vivo para ustedes y para aquellos cubanos que no están en la isla de Cuba. También lo hacemos. Pero estamos tocando esta mañana una realidad muy parecida a la que vivimos, sufrimos durante 6 décadas nosotros los cubanos y que ahora se repite en Venezuela. ¿Por qué? Porque el castrismo también llegó a Venezuela. Y lo hago con el abogado Ramón, muchacho Ramón. Estábamos viendo apagón en Caracas, esto fue esta semana recientemente, estábamos viendo que durante este discurso de Diosdado Cabello se le va la electricidad, pero tú me dices que en este momento Caracas vuelve otra vez a sufrir un apagón.
Hay zonas de Caracas que mientras tú y yo estamos hablando están sin luz.
Totalmente.
Sí, en este mismo momento. Así, es que es algo, digamos, ya, veamos, el venezolano se ha acostumbrado a vivir de esa manera, ¿no? Esperando, es más, planifica su fiesta y cosas, a veces, por ejemplo, avisan, va a llegar el agua a tal hora, entonces tienes que armar tu vida en base a la hora a la que va a llegar el agua para recoger agua en tu casa y guardar un poco de agua para que puedas hacerlo básico.
Totalmente, lo viví durante 20 y pico años de mi vida y es muy triste, es la realidad que todavía siguen viviendo los cubanos en la isla. Es como la mejor evidencia del fracaso de ese sistema social.
Esas son consecuencias de la pobreza y no se puede superar mientras no se supere la pobreza. Y el modelo aplicado en Cuba y en Venezuela es un modelo que genera pobreza y perpetúa la pobreza, además. De manera que si no hay cambio de modelo, para lo cual se necesita cambio de gobierno, por cierto, pues la situación nunca se revierte, no se resuelve.
Pero estamos hablando, más allá de que te falte la electricidad, que te falte el agua, que te falta la comida, te falta la nutrición. Veíamos imágenes y hablaba acerca de esto con el ingeniero Juan Tomás Sánchez hace apenas unos minutos, de que los venezolanos comienzan a verse cada día más delgados, cada día más desnutridos, esa falta, esa cuestión en la mirada que te está diciendo que esa persona está pasando hambre. Pero lo que sí es algo muy triste, muy doloroso, es ver la imagen de un niño tirado en la calle, muerto precisamente por la desnutrición, Ramón.
Así es, fíjate, esa es una imagen muy dura que quisiera comentar, porque eso es en la ciudad de Tucupita, en el interior de Venezuela, y ese es un niño, un adolescente, que cayó allí muerto y tiene evidentes señales de desnutrición. La imagen no se ve claramente, pero quien la pueda ver claramente o buscarla, el niño tiene claras muestras de desnutrición.
Por cuestiones oficiales de televisión, pues debemos estas imágenes un poco, y por respeto también a la dignidad de ese niño, las imágenes no se pueden totalmente mostrar de forma fehaciente, pero usted lo busca en las redes sociales, niño muerto en Tucupita, y va a ver este niño en las condiciones en las que se encuentra. Yo recuerdo también a una señora que me escribía hace unos meses hablándome que no están mandando a los niños a los salones de aula porque los niños se están desmayando del hambre.
Es así, Maite, y tiene que necesariamente romperte el corazón como ser humano y hacerte reflexionar sobre la catástrofe humanitaria venezolana, ver imágenes como esta. Solamente imaginar que este adolescente probablemente era un niño que no tenía padres. Bueno, muchos niños en Venezuela no tienen padre o no conocen a su padre, pero a lo mejor tampoco tenía madre, a lo mejor un niño que estaba solo. En la calle tratando de sobrevivir en un país en donde no hay trabajo para un adolescente, en donde no hay dinero en efectivo, no hay forma de que alguien pase y le tire un billete, no hay billetes, y no va a haber billetes hasta el 20 de agosto que entra en vigencia el nuevo cono monetario.
Y los que hay no valen nada.
No hay comida, no hay medicinas, hay gente que colas para esperar que salga la basura de un restaurante o de una panadería o de lo que queda. Sí. Hay peleas antes eran seres humanos con perros, ahora son seres humanos con seres humanos peleando por la basura.
Qué horror.
A ver qué se pueden comer. Entonces, oye, en ese contexto, ver que este niño muere, este es uno, pero hay cientos de miles de niños desnutridos, con déficit de alimentación, de déficit de calorías, de proteínas, con su desarrollo que se está siendo afectado. Esa es la catástrofe que está pasando en Venezuela. Y antes de esto, termino con esto, Maite, como venezolano te lo digo indignado. Por eso es que cuando nos planteamos salidas y soluciones hacia Venezuela, decimos, no hay salida fácil, pero además no tenemos tiempo. Totalmente. Si la salida en Venezuela es que en 6 años va a haber una elección presidencial y entonces va a haber un cambio, en 6 años se van a morir muchos venezolanos y hay que parar la mortandad, la matanza. Hay que salvar vidas en Venezuela.
Totalmente. Mira, Juan Tomás Sánchez me decía que, bueno, China pudo quizás cambiar su modelo económico porque se murió el que estaba en el gobierno, se murió Mao. En Cuba se murió Fidel, queda Raúl Castro. ¿Tú crees que hay algunos que están vaticinando la caída de Nicolás Maduro del poder en Venezuela? Con eso se cambia. Lo han hecho varios presidentes, lo han hecho personalidades públicas reconocidas. ¿Tú crees que eso está de forma inmediata a la posibilidad?
Sí, bueno, lo han hecho muchos y el último en hacerlo fue Juan Manuel Santos esta misma semana, ¿no? Mira, Maite, yo he sido crítico de esa postura. Yo creo que decir que Nicolás, dar por caído a Maduro, solamente lo beneficia a él. Tenemos los venezolanos 20 años escuchando, primero con Chávez, ya Chávez está por irse, mira, ya están haciendo las maletas, pues país a Cuba o a Corea del Norte, eso está prácticamente caído. No es así. Mira, es tan duro que cuando Chávez efectivamente estuvo fuera del poder por 24 horas volvió de manos de los militares, porque son los militares quienes mandan en Venezuela y quienes lo ponen y lo quitan. Y Nicolás Maduro, la verdad, es que no está caído, ni se está yendo, está empotrado, está amarrado a la silla del poder en Miraflores y no hay quien lo saque y utiliza las armas, está ahí con el apoyo de las armas y utiliza esas armas del pueblo contra el pueblo. Esa es la verdad. Entonces, decir que están a punto de irse no nos ayuda. ¿Cuál debe ser, cuál creo yo es la posición correcta? Primero, reconocer que está atornillado en el poder y no quiere entregar y no tiene ningún incentivo para entregar. Y cada vez menos, por cierto, cuando tú ves la acusación de lavado de 1.200 millones de dólares la semana pasada al gobierno de Estados Unidos, tú sabes lo que le espera a Nicolás Maduro si sale del poder. Nicolás Maduro tiene cada vez menos incentivos para entregar el poder y no lo va a entregar por las buenas, solo sale a la fuerza. Entonces, mucho mejor que nosotros asumamos esa realidad y entonces el presidente de Colombia, en vez de decirnos que ya Maduro se va, nos diga qué está haciendo Colombia y qué puede hacer para ayudarnos, qué puede hacer la comunidad internacional. A los venezolanos nos corresponde aceptar esa realidad y diseñar estrategias sabiendo que tenemos que sacar a Maduro. Maduro no está caído, Maduro no se está yendo ni se quiere ir. Salir de Maduro va a ser costoso, pero más costoso es dejarlo. Más costoso es que Maduro permanezca en el poder y sigan cayendo niños en la calle como ese que vimos en esa imagen.
Ay, es algo terrible, realmente es algo, una cuestión de conciencia internacional que esto no siga sucediendo en Venezuela. Ramón, también se habla, y quiero que tú me expliques porque yo no entiendo muy bien, ¿qué es esto de la plataforma Patria y el Censo Nacional de Transporte?
Así es, bueno, fíjate, como parte del colapso, ahora hay un problema con la, hay varios problemas con la gasolina. Primero que lo paradójico es que mientras un niño muere de hambre y desnutrición, en Venezuela se regala la gasolina. Entonces, si tú tienes una camioneta, bueno, último, en Venezuela no hay camionetas último modelo, ya eso no existe, pero vamos a decir, si tú tienes una camioneta y vas a poner gasolina, eso te cuesta cero. Aquí en esta ciudad te puede costar 40 dólares, 60 dólares llenar un tanque de gasolina. Bueno, en Venezuela te cuesta cero, ni siquiera lo puedes pagar. Entonces, la gente muere de hambre, pero regalan la gasolina. ¿Qué pasa ahora? Que el subsidio es muy grande, el gobierno quiere evitarlo, pero además, como se cambió la moneda, y ahora no hay forma de pagar, vamos a decir, pagar con la moneda más pequeña que haber en la economía implicaría aumentar la gasolina, Maite, 2.000, 3.000, 5.000, 20.000%. ¿Qué va a hacer el gobierno? El gobierno ahora dijo, ok, ahora la gasolina la vamos a distribuir con el carné de la patria.
Dios mío.
Y vamos a hacer un censo automotor y tiene que venir todo el mundo y el que no esté en el censo no le vamos a dar gasolina.
Bueno, ¡qué horror!
¿Qué es lo que viene? Bueno, como ya algunos lo han llamado el CLAP, de la gasolina, es decir, ¿qué es lo que viene? Más racionamiento. ¿Y qué va a pasar? Va a ser más difícil conseguir la gasolina, va a haber más colas para la gasolina y quien tenga dinero, los venezolanos que tienen dinero o que reciben remesas del exterior, lo que van a hacer es comprar la gasolina en el mercado negro. Todo control genera un mercado negro. Y este nuevo control de la gasolina va a generar un nuevo mercado negro y eso es lo que va a pasar en Venezuela, va a ser más difícil conseguirla y va a haber que pagarla más cara.
Y esto también es una forma de tener controlados a los ciudadanos y tener la información de todo el mundo.
Ese es otro tema clave, que es que la gente piensa que entre más se profundiza la crisis, peor para Maduro. No, no, el efecto es el contrario. Entre más se profundiza la crisis y el razonamiento, más poder tiene Maduro. Sí. Más poder para decidir tu vida, para decir qué haces, para tener tus datos, para tenerte con un carnet, para decirte tienes que salir a votar por mí o no te doy comida, no te doy medicina y ahora tampoco te doy gasolina.
Qué horror. Es algo totalmente inadmisible, Ramón, pero es bueno que el pueblo de Cuba lo conozca, que la comunidad internacional que pueda, aquella persona, estar viendo este programa. Y ojalá también, yo digo, que esos funcionarios y los militares de Venezuela tomen conciencia, claro, sentido común, porque se está muriendo la gente de hambre, los niños, y eso es algo imperdonable. Gracias por estar con nosotros.
Gracias, Maite.
Aunque es un tema de verdad sumamente doloroso. Pero te esperamos aquí siempre porque la verdad hay que dejársela saber al mundo y lo hacemos a través de las tres plataformas de Martí, radio, internet y televisión. Regreso en instantes y continúo con ustedes hasta las 10 de la mañana.
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está Apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde correo nauta, en tu casa, sin tener que ir a punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del Internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar, pones el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
Escuchando, claro.
¿Otro comercial?
Imagínate tú, esto ha sido una locura. La gente, mira, la gente me escribe todo el tiempo. La gente me llama por teléfono. Dime, ¿de dónde me estás hablando? De Tamarindo.
Tamarindo.
Oye, sí, estamos en vivo. Gracias por llamar. Muchachos, esto no para, el teléfono no para. Todos los días, de lunes a viernes a las 9 de la noche, Magdalena de Cuba por Radio Martí. Esto es un programa donde, bueno, donde puede venir todo el mundo, donde tú puedes llamar, donde tú puedes escribir.
¡Ay, entonces yo puedo venir!
¡Ay, Carlito!
¿Y los sobrinos de güey?
Andan por ahí regados.
Oye, los tengo que dejar. Seguimos en vivo. ¡Qué cómico! Sí, está en el aire.
Usa la Internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Hombre con cualidades diferentes y especiales, o fue más el mito y la manipulación? Este es el tema que nos trae hoy el periodista Jorge Sotolongo, a quien le doy los buenos días. ¿Cómo estás,
Buenos
Jorge?
Días, Maide, ¿cómo estás?
¿Qué tú crees?
Mira, lo más interesante de todo, yo te diría, es cómo puede ser que después de 60 años de fracaso, todavía haya gente que crea en el castrismo y crea que eso es una posible solución para su, existencia.
¿No? ¿Qué capacidad de
la sobrevivencia del castrismo? Ese es uno de los temas que nos toca hoy nuestro hermano y gran periodista Carlos Alberto Montaner.
Vamos a verlo.
50 años son demasiados años en el poder y aunque muchas personas se dan cuenta que el castrismo está agotado como sistema, uno se pregunta por qué aún permanecen vivos muchos de sus mitos.
La proyección de la imagen de la Revolución Cubana, que es una proyección muy favorable en muchísimos campos de la comunicación, es la consecuencia de una campaña orquestada por el gobierno cubano con una cantidad de recursos tremendos y aprendido ese modo de mercadeo, de mercadear la imagen política de las técnicas de la Unión Soviética, de las técnicas de persuasión política de la Unión Soviética. Por ejemplo, el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, que es un brazo de la seguridad y de la inteligencia cubana, es el típico organismo para vender la imagen de la revolución. Organiza a los partidarios de la revolución, les da tareas específicas, ellos contabilizan qué es lo que se ha hecho, cuáles son esos festivales en donde han intervenido unos cantantes que apoyan a la revolución, cuáles son los libros que se han hecho, las presentaciones de los libros, las noticias, la información. Es decir, ellos venden el producto político, que en este caso es la dictadura cubana, con la misma habilidad con que se vende la Coca-Cola o se vende cualquier otra cosa. Es un producto comercial más.
Y ahí estábamos viendo a Carlos Alberto Montaner explicándolo de manera perfecta. Jorge, es algo realmente increíble que después de analizar tanto, ¿no? De manera, yo siempre voy al sentido común de los seres humanos, de las sociedades, de los gobiernos, pero en el caso del castrismo, pues esto va más allá. Pero no era, y me lo decía un escritor esta semana, tampoco era que era una figura tan espectacular, tampoco era que era un hombre tan inteligente.
Bueno, no es que fuera un hombre tan inteligente, es un problema también de época. Uh-huh. Hay muchos, son muchos factores. Sí. A veces cuando uno se pone a mirar todos esos factores en conjunto, uno dice, esto fue una trampa del diablo.
Sí.
Porque mira, desde el físico, eran gente bien parecida,
sí.
Altos, venían con toda la cosa romántica de venir de alzarse contra una dictadura,
barbudos, con los rosarios aquellos.
Con aquellos rosarios, toda aquella leyenda, ese pueblo, 90% del pueblo aclamándolo, y aquella, en fin, todo un acto publicitario que se supo manejar muy bien. Pero mira, yo quisiera entrar, es muy difícil,
sí,
hacer un análisis serio de la sobrevivencia del mito castrista en tan poco tiempo.
Uh-huh.
Pero yo te diría que uno de los puntos centrales es la deficiencia de la democracia en muchos países.
Sí.
Cuando tú no tienes una democracia bien asentada y bien aceitada,
ajá,
donde la gente se tome en serio la democracia, nosotros mismos tenemos un problema con la votación, mucha gente no va a votar, no ejerce su derecho a la democracia.
Eso es un peligro.
Eso es un grave peligro.
Uh-huh.
Cuando tú no tienes conciencia de la democracia, no la haces perdurar. Y entonces llega cualquier cantamañana, uh-huh, te hace un cuento, okay, y te dice que vamos a eliminar la corrupción, que vamos a eliminar esto, y la gente siempre piensa que sí, que ahora viene el momento de gloria.
Sí.
Se acabó lo malo, ahora empieza lo bueno. Este señor nos trae la maravilla del siglo y vamos, sí, a votar por él y vamos a subirnos en su carro.
Y ha pasado aquí también históricamente en los Estados Unidos, en la que desafortunadamente se le ha dado el voto al candidato que realmente no es el que cumplió todo lo que prometió. Pero en Cuba, y pasó con Fidel Castro, yo pienso que también acudió a la necesidad del pueblo, que quizás en ese momento determinado había mucha gente que no tenía la posibilidad económica, y entonces fue ahí a las masas más pobres.
Había,
¿no?
Eso es cierto, siempre la mayoría eran más pobres.
Ajá.
En Cuba había un ascenso bastante grande de la clase media al principio, al finalizar Batista. Cuba estaba dentro de un crecimiento económico importante en esos 6-7 años después del golpe de Estado de Batista. Pero de todas maneras, la gente pensaba, había mucha corrupción, eso era cierto.
Sí.
Había mucha corrupción. La gente, igual que pasó en Venezuela, había mucha corrupción. Entonces, el cuanto hay para eso de Venezuela, en Cuba yo no sé cómo se decía, pero era más o menos lo mismo. Yo lo recuerdo de niño.
Uh-huh.
O sea, son cosas que yo viví y la gente no creía en los políticos. Cuando tú no crees en los políticos, no crees no crees en la democracia,
sí,
pues entonces ya ese es el camino abonado para el cáncer.
Pero ¿cuál es la respuesta, Jorge? Tú que has entrevistado a tantas personas, tú que has leído tanto, que has conocido, que eres un observador también de lo que ha sido el sistema castrista durante estas décadas. ¿Cuál es la respuesta al por qué todavía existen personas, existen gobiernos que simpatizan con un régimen como el castrismo, que verdaderamente lo que ha demostrado ante el mundo ha sido ineficiencia, fracaso, dolor, pobreza, destrucción?
En muchos casos de los gobiernos es miedo. Miedo porque el castrismo, como buen sistema, acuérdate que Fidel Castro,
sí,
viene del gangsterismo.
Ajá.
Eso es lo que es. Castro y ese grupo manejan como nadie la mafia gangsteril. Tienen una ética de mafia. Por lo tanto, si tú te pones en contra mía, yo te agito la izquierda que tienes dentro de tu país,
sí,
y te viro el país al revés. Y hay muchos, muchos países, en América Latina sobre todo, que se dieron a esa amenaza. Y aparte de eso, te repito, es muy poco tiempo para analizar, uh-huh, esto, pero el castrismo no aparece solo, no aparece del cielo, no es un maná que cayó del cielo. El castrismo está muy bien orquestado dentro de políticas que vienen de la Comintern soviética, uh-huh, en los años 30 y pico.
Y es decir, que ellos siguen esas directrices todavía, después de 6 décadas.
Continúan. Hay muchos nexos, uh-huh, entre el castrismo como fenómeno y diseños para América Latina de cosas así que están diseñadas desde dónde, desde la Unión Soviética.
¿De qué forma, Jorge? Porque, vuelvo y lo repito, Fidel Castro no vino, no era un extraterrestre, era un hombre común que quizás tenía un poco de habilidad, un manipulador de la palabra, diría yo. ¿No existe entonces la posibilidad de que nos encontremos con alguien que pueda salvarnos de eso, el anticristo?
Bueno, el problema es que, ¿sabes qué? Ese pensamiento tiene muchos problemas. Pensar que siempre vamos a tener la necesidad de un líder que nos saque del otro es un pensamiento tremendo. Hay que confiar en las instituciones, hay que crear instituciones duras, sólidas, para que no tengamos que recurrir a esos héroes que nos sacan de un problema con el otro. Indudablemente que la figura en la historia es importante, y gente como Fidel Castro, que logra, de ser un hombre que no pudo ganar una sola votación en la universidad, sí, cuando era estudiante universitario, jamás ganó una elección, el guajiro, como le decía. Sin embargo, llegó a convertirse con el tiempo en un tipo que desarrolló un gran carisma y que supo utilizar muy bien los medios de comunicación, etcétera, etcétera.
Y eso se puede conseguir en Cuba cuando estamos viendo que en el mundo entero hay mucha gente que todavía romantiza con la revolución cubana. ¿De qué forma el pueblo cubano entonces puede llegar a entender, a concientizar que realmente hay que unificarse y que realmente hay que fundar el movimiento contra la revolución cubana?
Es muy duro
cubana.
Y muy triste. Es muy duro y muy triste. Y entre otras cosas, el castrismo nunca permitió el surgimiento de figuras porque evidentemente sabe que un líder sí es capaz de lograr determinadas cosas. Y en eso Castro fue tremendamente previsor y su hermano le sigue. Ellos matan a quien tengan que matar.
Exacto,
y desaparecen
hecho.
A quien tengan que desaparecer para que no se convierta en un líder.
Totalmente, y le quitan al poder también a cualquiera que lo intente, y esto lo estamos viendo, lo hemos analizado en otras oportunidades en lo que es la empresa privada, que saben perfectamente cuán poderoso puede llegar a ser un ser humano, en este caso un cubano, que tiene capacidades para progresar de forma muy rápida. Perfectamente saben que eso no lo pueden hacer.
Mira lo que están haciendo ahora con la Constitución y, y todas las medidas contra los cuentapropistas, evitando que la gente logre amasar capital y amasar progreso. En cuanto tú tienes progreso, tienes capital, no dependes del gobierno, indudablemente en ese momento ya tú empiezas a ser libre, empiezas a ser independiente, y eso no les conviene.
Jorge, tú lo dices muy bien, hay muchísimo más de qué hablar, que analizar, y tú también tienes otro material que te invito a que en otra oportunidad pues nos muestres, y es precisamente también con Carlos Alberto Montaner.
También con Carlos Alberto, y que cierra, además, es lo que cierra el documental de los mitos de Castro. Es muy interesante porque además cierra con unas palabras de Fidel Castro.
Ya, y eso lo...
Fidel Castro es el que cierra el documental.
¿Y él mismo se desmitifica?
Él mismo se desmitifica.
Oh, pues entonces yo te espero. Sí, comprometido en otra oportunidad.
En 15 días tenemos una maravilla.
Ah, pues va a ser un gusto entonces conversar con el escritor.
A mí por lo menos me da muchas gracias.
No, a mí también. Y realmente yo creo que el mundo y el cubano que está en la isla necesita escuchar y entender esto y aceptarlo y concientizarlo, porque realmente estamos hablando de una sociedad que ha sido manipulada, adoctrinada. Como que si esa figura, ese gran hermano que todavía nos mira, aunque está metido dentro de una piedra, y es ceniza, pues entonces tenemos que seguir teniéndole miedo porque realmente nos puede pasar algo muy malo o puede venir algo peor. Eso no es así. Era un ser humano maléfico, algunos le dicen como el diablo lo que llegó a Cuba, porque realmente eso, si lo miramos atrás, si tenemos una capacidad de encontrarnos con la historia y analizarla y estudiarla, nos damos cuenta de que lo que trajo fue destrucción.
Así mismo.
Jorge, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti,
un gusto compartir estos materiales con el pueblo de Cuba a través de las tres plataformas de Martí. Recuerden que siempre estamos a disposición de ustedes en radio, televisión e internet. Esta vez Facebook y Twitter a la disposición de nuestros cubanos también. Así que les invito a que hagamos una muy breve pausa. Joan Andrés tiene las informaciones más importantes de este día, pero dentro de 5 minutos regreso y continúo hasta las 10 de la mañana aquí en Levántate Cuba.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
9 de la mañana con 30 minutos, hacemos nuestra última pausa informativa por hoy en Levántate Cuba. Gracias por preferir este espacio para sentirse una persona bien informada. Desde La Habana, el artista Amaury Pacheco explica las razones que lo mueven a él y a otros creadores cubanos a conectarse y también a movilizarse en contra de la venidera implementación del decreto 349 del 2018. En particular, el creador destaca los nexos solidarios entre La Habana y Miami.
Estamos en esta campaña, de alguna manera tratando de que todas las personas que de alguna manera se sienten involucrados con esta ley se conecten y podamos hacer una campaña total. Porque empezamos por esta ley, pero son muchas las leyes que hay que discutir en Cuba. Pero esta ley es para nosotros principal, es la cifra por la que muchos artistas, muchos actores culturales sentimos. Y de hecho, es la cifra por la que hemos hecho ese performance de pararnos, de presentarnos en el Capitolio y tirarnos un excremento, porque sentimos que esa ley es realmente un excremento sobre la realidad, sobre la actividad cultural cubana. Por eso invito a todos los amigos del mundo, porque esta campaña está llegando a Brasil, está llegando a España, está llegando a muchos lugares que se conocen. Está llegando a Miami. De hecho, tenemos actores en Miami que estamos súper conectados, como Anolema, Didier, que son los que de alguna manera están llevando la otra parte. Quiero decir, dos superficies que se conectan, Miami y La Habana, no están desconectados. Somos una. De hecho, nosotros estamos haciendo esta actividad aquí, pero de la otra parte está Anolema, Didier, Larisa Divencén, que con su empuje, con su visión desde el punto de vista de la legalidad, con su visión desde utilizar los medios, desde utilizar plataformas en que nosotros podamos comunicarnos, hacen posible las cosas que nosotros estamos haciendo. La divulgan, la expanden, la hacen una realidad a nivel mundial.
Continuamos en este espacio informativo en Radio Martí y, por supuesto, en Levántate Cuba. El músico contestatario Gorky Águila fue liberado el mediodía de este miércoles tras casi 4 horas de detención en la unidad policial de Zanja y Dragones en el municipio Centro Habana. Gorky dijo a Radio Martí que recibió amenazas por la música y los programas que se graban y también se editan en su estudio debido a su contenido en contra de la política gubernamental.
Yo me dirigí a buscar un poquito de arena. Eso fue en la mañana, 9 por ahí. Y entonces, bueno, se parquea una patrulla. Me llevaron a una estación policial que queda en Sanja. Bueno, el guión, te cuento, fue el mismo de siempre. Amenazarme con las labores que se hacen aquí dentro de mi estudio, que se dio últimamente con lo de cambio de bola, amenazarme. Porque tú simplemente quieres hacer valer tus derechos, es por eso. El objetivo era amenazarme con mi estudio. O sea, que yo aprovecho para denunciar ahora públicamente, si a mi estudio tratan de invadirlo y despojarme de todas nuestras herramientas, obviamente lo están haciendo con este sentido, de que nosotros no sigamos haciendo lo que es nuestro derecho, expresarnos libremente desde el punto de vista del arte, del audiovisual y de todo lo que sea.
La defensa del ex presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, acusado de escuchas ilegales durante su mandato, reiteró su solicitud de hacer correcciones al escrito de acusación contra el ex gobernante. La defensa reiteró su petición de que la fiscalía suministre detalles relacionados con un testigo protegido, incluida su identidad, a lo que un fiscal se mostró en desacuerdo, pero dijo que es una decisión que corresponde al juez. Martinelli se encuentra detenido en una cárcel de mínima seguridad desde el 11 de junio, cuando fue entregado por las autoridades de los Estados Unidos, donde estuvo preso por 1 año por el pedido de extradición realizado por Panamá. Y hasta aquí esta pausa informativa. Muchas gracias. Yo me estoy despidiendo, pero con una invitación para mañana viernes a la misma hora. Pero no se vaya, porque todavía hay tiempo en la recta final de Levántate Cuba. Muy buenos días.
Levántate y camina, venga y sale.
9:35 minutos y es imposible no amanecer, no continuar este programa. No sé ni lo que digo porque realmente ella me saca. Ella tiene la capacidad a mí de sacarme de centro. Mi querida amiga que viene a visitarme y yo estoy muy feliz de tenerla aquí, aunque sé realmente que ella lo que quiere es hacer este programa, quiere usurpar este lugar y, bueno, en algún momento lo hará. La querida Magdalena de Cuba, ¿cómo estás, amiga?
Bien,
¿qué tal?
Bien, buenos días.
¿Qué
buenos
tal?
Días,
estás sí. Hermosa, hermosa para aquellos que nos escuchan en la radio. Como dice Lucy García, les voy a describir a Magdalena, que está vestida espectacularmente con una blusa de lentejuelas plateadas, tiene un abrigo dorado.
No una blusa, un vestido.
Ah, un vestido. Ay, qué
lindo.
Ah, ya, plateadas y doradas. Una flor que
flor combina, naranja también.
Naranja que combina con su creyón de labios, un collar rojo. Y me encanta lo que le has hecho en el pelo, además que está muy de
diferente.
Moda. Muy de moda.
Sí.
Magdalena.
Ayer no, gracias,
cuéntame.
Maite, de verdad.
¿Y por qué la sombrilla? ¿Estaba lloviendo?
No, te voy a explicar.
Ajá.
Empieza, pues me vuelves loca. Empieza a preguntarme todo junto y después no puedo contestar. Tranquila, mira, escucha el cuento.
Sí.
Ayer fui a un peluquero.
¿Fuiste a un peluquero?
Sí.
¿Y entonces?
Se llama Hernán.
Hernán.
El señor Hernán, que tú sabes que maquilla a todas las personas y todo, esa voz gigante, toda la gente que va a Univisión.
Renán.
Ay, Renán, sí. Ya seguro me está oyendo. Renán, te mando un beso a ti, al mulato. Tremendas personas.
Sí, y él te
que
hizo
ellos trabajan
eso.
Ahí en una peluquería que yo, cuando yo entré, yo dije, ay, mi madre, tiene un miedo que fuera un lugar de espiritista.
¿Por
¿sabes?
Qué?
De santero o algo.
¿Por qué?
Ay, porque tenía una cantidad de fuentes y piedra.
Y cosas,
y una,
sí.
Y el Buda. ¿Sabes cuál es el Buda? Ajá. El gordito que ponen en las esquinas.
Sí.
Ahí, y yo dije, ¿qué cosa es este? Yo pensé que Salvador, porque yo salí a trabajar con Salvador Blanco.
Saliste con él y llegaste
y él me
viva.
Llevó, y Salvador Blanco me llevó ahí a ver a Renán.
Y ahí aprovecharon y te hicieron esto en el pelo. Que
y entonces
como...
cuando yo me di cuenta ya que eso lo que era una peluquería, ajá. Yo dije... ¡Wow! Me quedé así, yo dije, ¿una peluquería aquí en Estados Unidos? Sí es una peluquería.
En Boyomanso no había eso.
Porque no, en Cuba sobre todo, ¿sabes que te pelan? Y te dejan todo el pelo regado, y eso a mí me da un asco, los pelos, en el piso.
¿No te gustan los pelos?
En el piso no me gustan.
No.
En el piso sí, eso sí, yo no lo soporto. Y que le corten a la gente los pelos y ver eso delante de mí es como si le estuvieran cortando la cabeza a alguna persona.
Ya, y entonces Renán te dijo, Magdalena, vamos a hacerte esto en la cabeza porque
sí,
eso es lo
cuando
que
cuando yo me di cuenta que era una peluquería, yo dije, oye, no, él me miró así, me dijo, ¿tú viniste a pelarte? Le dije, no. Yo quería que me pusiera un corte más largo, uh-huh. ¿Sabes? Que me cortara el pelo más largo para que se me viera más largo como tú así y
sí.
Como Bárbara Bermudo, que uh-huh. Hace así en primer impacto, ¿te acuerdas?
Así,
y,
ya no está.
Sí,
ya.
Y entonces hizo así, ya uh-huh. No está, ¿verdad?
No está. No, está con sus niñas y su esposo, está de lo más bien. Sí,
Mario
sí.
Andrés, qué
Mario
clase
Andrés,
persona.
Sí, sí.
Soy amiga Mario Andrés Moreno.
Ay, qué bien.
Mario Andrés, te quiero con todo mi corazón, donde quiera que estés, que estás en la mega, que no se pega.
Cuéntame,
cuéntame. ¿Te acuerdas, entonces, la mega? ¿Te acuerdas?
Claro, sí, sí.
Dime.
Que trató de pegarse, mira.
Y cuéntame. él me dijo a mí, Renán, me dijo, ajá. Tremenda persona, y de verdad que le quiero agradecer, pero no me cobró nada.
No te cobró.
Él pero... me dijo, ¿qué quieres hacer? Me dice, no. Me dice, ¿qué quieres hacer? Y yo le dije a él, hazme un cambio. Quiero ser algo diferente y que sea bien discreto, que no sea algo así alborotado, ¿tú sabes? Para que después Maite también se lo pueda hacer.
Claro.
Él escogió el color, él escogió todo, y de verdad que me ha durado dormir con él y todo. Lo único que tuve que hacer por la mañana es hacerme así.
Con un poquito de gel. ¿Qué
con las manos, no, laca. Con las manos, laca. Laca ajá. Esa de 1.99 que sí. Hay en la farmacia, buenísima, la morada.
Uh-huh.
Esa, que huele a alcohol, esa ya me la he hecho así, rico. ¿Me entienden? El pelo y me queda así bien parado.
Ay, mira qué bonito. Pero
¿te gusta parado? ¿A ti te gusta parado?
Claro, me gusta parado también, pero...
Pero siempre lo tienes así como chorreado.
Claro, pero yo en algún momento me lo voy a hacer como tú.
Sí.
Mira, y entonces te hizo como unos highlights, como unas iluminaciones.
Unas iluminaciones a mí y a Salvador Blanco lo
¿también?
Pintó, lo rejuveneció completo. Ese hombre parece ahora más joven.
Salvador tenía que haber venido
Salvador
contigo.
Está mayor cantidad, viejo cantidad,
sí.
Pero él lo hizo así, lo peinó para atrás, todo morado así, mm-hmm. Para atrás, con el pelo así para atrás. Y aquello era una belleza, no se le veía nada.
Y después de eso, que saliste de ahí, fueron a comer, fueron a hacer algo.
Sí, después
hicieron?
Nosotros, bueno, fue un día bien largo, ajá. Y nos fuimos a uno de los lugares, como dicen aquí, bueno, como dice Maricel, la muchacha de ahí que está hablándome por aquí,
ajá.
Qué cómica es ella, ¿verdad?
Sí.
No me hables tan alto que me duele. Qué cómico. Y Maricel fue y se hizo la foto de la sombrilla.
Ah, mira.
Y yo la vi a ella y dije, yo voy a ir ahí. Y ahí pasamos mira. El día por ahí. Y hay videos por ahí. Yo
ah, vamos a ver, Maricel.
La pasamos, tú no has ido, ¿verdad? La sombrilla.
Sí, yo sí fui también. Yo fui y me hice una foto, claro.
Ay, no te la he visto.
No la has
foto.
Visto. Ay, yo te la voy a mandar.
Ay, yo te dije, yo te decía, Maite, tienes que venir.
Claro
ver,
que sí, vamos a ver.
Qué bonito.
Vamos a ver el video.
Una tarde llena de colores.
Me imagino. Ay, qué lindo.
A ver. Oye. Yo se los dije que iba a venir a este lugar mágico donde ha venido todo el mundo.
Ay, me encantaría que mi abuela Fefa estuviera aquí conmigo. Qué lugar tan bonito. El lugar de la sombrilla, mira esto. Ay, espérate. No, chicas, así. Ay, es que le traigo mi... ¿Viste que estamos aquí en el lugar de la sombrilla? Estoy feliz. Una tarde de colores. Vamos, vamos.
Take a picture of your grandmother.
Ay, ¿tú piensas que es abuela Fefa?
Gracias. Qué bonito, ¿verdad? Sí. En Radio Martí, me puedes escribir magdalenadecuba@gmail.com. Me escribe, hablo contigo.
Ok, no, ok. Gusto de verte.
Todo el mundo contigo. Y te sacaron a pasear a la vieja. Sacaron un ratito.
Ella quería venir.
A ver la sombrilla.
Sí, con placer.
Con la necesidad en Cuba que haya sombrilla. En Cuba no hay sombrilla. La cantidad de guajira que andan sin sombrilla en Cuba. Y mira qué lindo este lugar aquí.
La señora era cubana también, la que estabas ahí en la imagen,
sí,
¿de dónde era?
Eso estaba lleno de cubanos.
De verdad.
Bueno, aunque también me encontré un peruano baterista.
Sí.
También me encontré una cubana que estaba de cumpleaños, que también me hice foto con ella. Me encontré una muchacha de una clínica dental.
Sí.
Que me dijo que ellas me podían ayudar a arreglarme los dientes.
De verdad, ¿y tú los quieres arreglar? Ay, pero yo te veo tan bonita.
Yo no quiero arreglar.
Ay, pero... Magdalena, pero no te hagas tantas cosas porque mira, ya te cambiaron el pelo, te pusieron un poco de color. Ahora te vas a arreglar los dientes también. Vas,
sí, pero...
a dejar de ser tú.
Cuando yo me lave la cabeza, ya a mí se me...
Se te cae. Es decir,
se me cae. Yo quise arreglarme los dientes.
Sí.
Porque a mí, acuérdate que fue sin querer que yo perdí mis dientes.
Con el hielo.
Con el hielo, mordiendo hielo, viendo las películas del sábado por la noche en Cuba.
Claro.
Sí. Mira, me compré esta sombrilla.
¿Pero te la compraste o te la llevaste de ahí de Giralda?
No, esta sombrilla es diferente. Mira, es extranjera.
Ay, mira qué bonita. Ay, qué linda. Tiene como una flor. Te parece a Marcolina. ¿Te acuerdas de Marcolina?
Sí.
La de la sombrilla amarilla, pero la tuya es de una flor.
Sí, y me compré esta sombrilla y me di cuenta que... tú sabes que eso se ha hecho en una pila de lugares del mundo.
Sí.
Y esta es la tercera ciudad de Estados Unidos donde hacen los techos llenos de sombrillas.
Así.
Qué fácil, ¿verdad?
Y muy lindo.
Y a veces la gente también se complica la vida haciendo casas de mampostería. ¿Tú te imaginas que pudieran hacer calles y calles llenas de colores?
Y de sombrillas,
como
Magdalena.
Estaba la gente ahí, ahí todo el mundo se veía lindo.
Sí.
Y fíjate en la foto, que cuando tú ves la foto, la sombrilla
ay,
arriba.
Mira, qué bonita.
Y tú miras para abajo, tienes la sombra de la sombrilla.
Es hermoso. ¿Tú te imaginas que en Boyo Manso? Qué lindo sería eso en Boyo Manso.
Imagínate tú con la escasez que tienen las guajiras allá en Cuba. De verdad, de tener una sombrilla, porque si algo le gusta a la mujer cubana es estar blanca.
Claro.
Bien blanquita.
Uh-huh.
Y siempre, fíjate que cuando yo mando un paquete para allá, para Cuba,
uh-huh,
yo siempre tengo que mandar sombrilla.
Sí.
Yo le mandé sombrilla a mi abuela Fefa, a mi Añica, Sarita. También le mandé a la mujer de Pitiri, le mandé también a la mujer de Tequito.
Ajá.
Y siempre tengo que mandar sombrilla.
Y cuéntame cómo va la preparación de los 15, de las sobrinas.
Más o menos.
¿Por qué?
Estoy terminando de preparar el paquete ya.
El paquete, lo
o sea,
vamos
que
a
estoy preparando, ¿te acuerdas? ¿Verdad?
Sí,
tú,
claro.
Tienes memoria.
Claro, yo cómo me voy a olvidar. Acuérdate que yo soy tu amiga.
Sí.
Yo soy tu amiga,
no,
y te quiero, y a mí, y las cosas que te interesan
no,
a ti.
No, y te quería agradecer también por los vestidos que me diste.
Claro.
Muy bonitos, de verdad.
Sí.
Pero imagínate, todas mis primas son gordas.
Todas las sobrinas son gordas.
Sí, todas son gordas.
Y con uno a lo mejor no le pueden hacer...
Una blusa o algo, me dijo mi abuela Fefa.
Ya.
Me dijo, porque allá sí cogen la sábana.
Ajá.
La sábana, y las tuercen, y las meten en azul de metileno, y hacen una saya.
Bonita.
Cuando la abre, la saya es así toda cancán.
Ay, le puede servir.
Y eso es lo que va a hacer la blusa tuya.
Ajá.
Así.
Sí.
Y yo no sé si le sirva.
No, bueno, entonces después tú me muestras una foto de la sobrina, pero mira, te voy a invitar a que
mi
hagamos...
Mi mañica es gorda,
gorda. Vamos a hacer una pausa,
sí.
Magda, y después
claro.
Regreso y continúo contigo aquí en Levántate,
sí.
Cuba.
Ay, no se
hablando,
vayan, no se vayan.
Porque tienes mucho más que contarme. Me dijeron que alguien te estuvo invitando a salir ayer cuando fuiste a Giralda, esto de la sombrilla, a ver si eso es verdad. Cuéntame, al regresar, vamos
chismoso
a ver.
Chismoso Salvador.
No, sí, es un poquito... No, no chismoso, es que él es
chismoso
mi amigo
Salvador.
También. Es mi amigo, no es chismoso. Me lo contó así, pues, tú sabes. ¿Me vas a decir sí o no? Entonces es verdad.
Todo te lo cuenta a ti, ¿verdad?
Es verdad, entonces.
Es verdad, porque también era un hombre que estaba casado y todo.
¡Ay, madre! ¡Qué complicado eso!
Vamos, levántate. Levántate y camina, venga esa alegría, vamos a vos.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil, Android o iPhone. Ponte en contacto con el mundo desde tu móvil. Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias de última hora desde tu móvil. Descárgala ya.
¡Hey! ¿Otro comercial? Imagínate tú, esto ha sido una locura. La gente, mira, la gente me escribe todo el tiempo. La gente me llama por teléfono. Dime, ¿de dónde me estás hablando? ¡De Tamarindo!
¡Tamarindo!
Oye, sí, estamos en vivo. Gracias por llamar. Muchachos, esto no para, el teléfono no para. Todos los días, de lunes a viernes, a las 9 de la noche, Magdalena de Cuba, por Radio Martín. Los tengo que dejar. ¿Puedo seguir? Pues estoy en vivo. ¡Qué cómico! Sí, está en el aire.
Usa la Internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Todo lo que cada cubano necesita saber antes de emigrar está en martinoticias.com. Artículos, enlaces y la información más completa sobre los cambios en la política migratoria entre los Estados Unidos y Cuba. Encuéntralo ahora mismo en Radio Martí y en las páginas de Martí Noticias en Facebook, Twitter y YouTube.
Vamos, levántate, levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate, levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad. Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Son las 9:49 minutos en la mañana, yo la estoy pasando muy bien, espero que toda esa gente maravillosa que está conectada a Levántate Cuba a través de las tres plataformas de Martí Radio, Televisión e Internet, ya sea en la isla de Cuba, en cualquier parte del mundo, esté disfrutando tanto como yo este momento, esta visita especial que me hace mi querida amiga Magdalena, porque sí, tú y yo somos amigas, Magdalena.
Seguro.
Y te quiero tanto y de verdad que me alegra muchísimo ver cómo sales a la calle, cómo la gente te saluda. La pasaste muy bien ayer.
Pasé bien. Sí. Ahí hay un restaurante, ajá, ahí que se llama Ceviche.
Ceviche. ¿Y
dice
comiste?
Que es el restaurante más grande que hay en toda ahí la ciudad de Coraquevo.
Más grande.
Más grande y más rico. Y el hombre hizo así y me dijo, ven acá.
¿Y comiste?
A mí, a Salvador, entramos, nos comimos un ceviche, una cantidad de pescado.
¿Tú habías comido eso allá en Boyomans?
Yo nunca había comido el ceviche aquí, en Estados Unidos.
Mira.
Nunca. Ni en Cuba tampoco.
Claro.
En Cuba, no te dejan comer pescado. Tú te imaginas en Cuba que hay tanto mar y tú no puedes comer pescado.
Yo sé.
Pero aquí sí, aquí yo me volví y ayer me volví loca y me dijo, esta es tu casa.
Ah, mira.
Aquí puedes venir a comer pescado todo el tiempo que tú quieras.
¿Y vas a ir todos los días entonces a comer allá?
No, no todos los días, porque acuérdate que yo vivo en Hialeah, eso está en Coraquevo,
claro,
eso está lejos cantidad.
Pero le puedes decir a Salvador que te lleve.
A Salvador.
Claro.
Salvador sí me puede llevar a veces. Oye, pero andar con Salvador es una locura.
De verdad.
Todo el mundo lo conoce, no para. Todas las mujeres lo llaman para tirarse fotos.
Claro, sí, él es bien
famoso. Porque la gente se acuerda de él y de...
Claro.
No, y las mujeres también desde sí. la edad de él.
Pero no te estés haciendo ahora ni me estés cambiando el tema, sí. porque me quieres cambiar el tema para que a mí se me olvide, pero no se me va a olvidar
sí.
lo del novio.
No,
cuéntame
no.
cómo fue esa historia.
No, de que fue el señor, el dueño de ceviche.
Ah, él.
El dueño de ceviche que nos dijo ahí con tremenda voz.
¿De verdad?
Sí, ay, pero Zapado siempre piensa que todo el mundo está enamorado, porque como él se enamora de todo el mundo,
claro.
él piensa que todo el mundo se enamora de uno.
Ya.
¿Entiendes? Pero fue bien bonito y le quiero agradecer al señor de Chaviche de ahí que nos invitó al restaurante.
Mira, me mandaron un correo electrónico sí. ahora mismo, Félix, de Colón.
A mí también
Félix
me están
Navarro,
escribiendo.
Que te diera
Navarro.
Saludos. Sí.
Félix, te mando un beso grande. No está escuchando,
claro,
¿verdad?
Claro, claro.
No está viendo. Oye, te mando un saludo grande, ¿verdad? Félix Navarro. O sea, que aquí hay unas tiendas que se llaman Navarro.
Sí.
Y, ¿verdad? Cada vez que dicen Félix Navarro y me acuerdo de él.
De los Navarros.
Navarro.
Sí.
Yo fui ahora a Navarro y me compré una cafetera cubana. Y se rompió.
Se te
no sirve.
¿Cómo que
tengo que devolverla, Feli?
Pero bueno, aquí sí, afortunadamente las puedes devolver y
devolver.
De la cambia,
yo la voy a devolver porque yo la traje para aquí para hacer café. Pero ahora no puedo hacer porque está rota. Entonces tengo que volver y la devolver.
Otra vez ir a ir
la
a
tengo
Navarro.
Que devolver, sí.
Pero cuéntame qué más, a ver, ¿qué más hiciste ayer?
Bueno, nada, fue un día bien bonito, como te decía, y yo dije, qué rico, ¿verdad? Salir a la calle, encontrarte con tanta gente que,
sí.
¿sabes? La gente de todo el mundo. Bueno, imagínate, yo fui a hacerme la foto por la sombrilla.
Claro.
Y la gente venía haciendo, se venía haciendo fotos conmigo.
Claro,
a mí
claro.
me da una risa, me da una risa de madre. Mira, esa sombrilla que yo tengo ahí en la foto,
sí.
yo la tengo conmigo hace 23 años.
23 años, es decir, que la trajiste de Cuba.
No, no, no.
¿No?
Wow, niña, sin Cuba no es sombrilla.
¿Y entonces eso dónde
no,
lo sacaste?
No, esa yo la compré aquí cuando yo llegué.
Es decir, que hace ya 23 años que tú llegaste.
Hace 23 años que yo llegué, más o menos, 23 o 25, más o menos, no me acuerdo bien, pero 23 yo creo que fue.
¿Y cómo fue que tú llegaste, Magdalena? Porque mira que tú y yo hemos hablado,
sí.
hemos conversado y tú nunca me has contado cómo fue que tú saliste de Cuba.
Yo vine en balsa.
¿Viniste en balsa?
Desde Guayomanso nosotros cogimos un camión y nos fuimos completo hasta Cojimán.
En Cojimán.
Que es una playa que hay en La Habana.
Y, entonces,
y ahí salimos todo el mundo.
Una balsa, pero de esas que se hacen.
Una balsa así. Grande, de ruedas, de camiones.
Ajá, ¿y te montaste ahí?
Una noche.
¿Una noche?
Era de noche.
¿Y llovía? Eso es un cuento, mira, escúchame. Y entonces te montaste en la balsa, ¿y cuánto tiempo tardaste de llegar?
Como
desde...
3 días o 6, no me acuerdo bien, como 3 días o 6 más o menos, eso fue como en el año más o menos, que yo me acuerdo, el año 95 o 93,
ya.
más o menos. Y éramos como 7 en la balsa. Cuando aquello tenía los pelos largos, se me enredaron en los arrecifes, pasé un trabajo para
no
llegar,
lo puedo creer.
Que tú no eres capaz de imaginar.
De verdad.
Y fue el espíritu y mi abuelo. De pronto vimos una luz en el medio del mar.
Tu abuelo, el que se había ahorcado,
Celestino,
¿tú me contaste?
Mi abuelo Celestino.
Ajá.
Ese sí, donde quiera que me pase agua, ahí está,
¿y
tapándome
entonces,
la vida.
¿Cómo fue la historia?
Y hizo así, iluminó todo, de pronto el mar se puso blanco, blanco, blanco. Y yo miré así y estaba mi abuelo ahí con una camisa blanca.
¿Y qué te dijo?
Así la tintorería.
¿Qué te dijo?
Nada, arrastró. ¿Qué
la
te pasa?
Balsa. Me da sentimiento.
Arrastró
si
la balsa, arrastró la balsa. Sentimos así que era una fuerza de un aire caliente, caliente, y nos trajo a la orilla.
Ay, Dios. ¿Y ahí ya llegaste?
Y ahí llegué, pasamos trabajo y todo el mundo decía, por la culpa la pelúa esta, por culpa la pelúa esta. Todos los amigos míos me manso.
Pero gracias a tu abuelo llegaron, porque si
sí.
no, no hubieran llegado. Así
y
que,
llegamos.
Sí.
Y entonces ya cuando llegamos en mar.
¿A dónde llegaste? ¿Qué
aquí,
parte?
A la Florida, aquí.
Pero los callos,
Miami. Yo estoy en la Florida aquí, a Florida
sí,
aquí.
Sí, pero tú no sabes por qué parte llegaste.
Yo no me acuerdo. Yo sé que era una playa, porque había muchas mujeres bonitas en la playa y todo el mundo. Era
debe
una playa.
Sido Miami Beach, entonces.
Sí, a una playa. Cuando ya llegamos, todo el mundo, la gente gritaba, ¡Balsero, balsero! Gritaba la gente.
Sí.
Y nosotros entramos y todo el mundo empezó a quitarse la ropa y nos
¿por
empezó
qué?
A abrazar.
Ah, se me quitaba la ropa para
el frío.
Te quemaste
sí,
mucho.
Y cuando yo vi la policía, yo dije, me van a matar.
¿Por qué?
Miedo que yo tenía la policía en Cuba.
Claro. ¿Y qué te dijeron?
No, me decían, güey, 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 güey. Yo entendía, güey. Yo decía, güey. Mira, un susto. No, porque tú sabes que el cambio ese aquí de idioma, eso a mí me trocó, muchacho, muchísimo.
Claro.
Muchísimo. Entonces me preguntaban mi nombre y yo no entendía nada. Todavía tú me preguntas mi nombre en inglés, yo no sé ni cómo se dice.
¿Tú no sabes cómo se dice?
Yo tengo que estudiar inglés, yo lo sé porque pronto voy a ser ciudadana americana.
Qué emoción, qué emoción.
Pronto voy a ser ciudadana americana porque ya casi voy a cumplir los 5 años de estar aquí.
Bueno, pero cuéntame cómo terminó, pero si me estás diciendo que
5 años de estar aquí de papeles. De papeles, porque ya acuérdate
porque
que
tardaste
sin papeles.
Todo ese tiempo, 20 y pico de años,
sí,
sin papeles.
Sin papeles, porque yo fui aquí a resolver unos papeles, sabe que busqué a un amigo mío cubano, empezamos a resolver ahí los papeles y todo, pero después cuando llegué la agencia estaba cerrada. Y se perdieron los papeles.
Ay, yo me acuerdo de eso.
Una revolución de madre que... Ay, no, espérate, no, déjame no decir revolución, espérate, después me equivoco. Mira, hice así, una revolución, un revolú que se armó con los papeles míos y se perdieron. Entonces eso me demoró a mí mucho tiempo para yo poder tener mi residencia.
¿Cuántos años más o menos?
Ya tengo residencia allá.
Ya tienes residencia. ¿Cuántos años más o menos tuviste ahí en ese proceso?
Sin papeles ni nada, como 14 o 12, más o menos. 14 o 12
mira,
años o 9, no me acuerdo bien, de verdad, no me acuerdo bien.
Afortunadamente, después vamos a sacar la cuenta bien, porque
sí, pero todo sí, eso porque tenemos... voy a ser ciudadana americana y quiero estudiar y quiero que alguien me ayude y también quiero aprovechar contestar este email que me acaban de escribir.
Sí, a ver quién es.
A mi programa, acuérdate que todas las noches, a las 9 de la noche, tengo mi programa que se llama Magdalena de Cuba.
Claro que sí, yo lo escucho.
Y esta noche voy a tener a alguien muy especial en mi programa.
¿No me puedes decir quién es?
No puedo decir quién es, lo tienes que oír.
Ah, claro que
sí. Una persona que quiero mucho y una persona, pues ¿sabes lo que yo hago?
¿Qué?
Yo llamo a los artistas.
Ah, sí.
Llamo a los artistas a su casa y están durmiendo o están entrando a un restaurante.
¿Y te responden?
Sí, porque yo tengo una pila de teléfono de ellos que ellos me lo dieron para cuando yo tuviera un problema que los llamara.
Oh, mira qué bien.
Entonces yo le marqué el teléfono y él estaba para dormir. Ahí el cuento eso se lo hice a Gorky.
Se lo hiciste a Gorky, hablaste con él.
Yo ya me pensaba que era la presidenta CR Gorky.
Ay, Dios mío.
Y lo que le pasó a Gorky, que lo metieron preso, pero ya lo liberaron.
Afortunadamente ya está.
Eso sí tiene una lengua de madre. Y Gorky hizo así y me dijo, ¿quién habla? Presidente CR. Yo le dije, me hace falta que haga la guardia de 11 a 2, de 11 a 2 de la mañana.
Y entonces le dijiste que eras tú.
Y le dije que era yo, cuando le dije que era yo, se puso más contenta y hablamos cantidad y todo. Pero esta noche se lo voy a hacer a un artista que vive aquí.
Hay que escucharlo
en Miami,
entonces,
pero que la gente de Cuba le gusta mucho.
Ah, mira.
A las 9 de la noche, bueno, 9 de la noche,
dime quién es.
9 y 5 de la noche empieza
dime
mi programa.
Dime quién es, por
no,
favor.
No, no lo voy a decir.
Soy tu amiga.
Después te lo digo a ti, pero no me lo vas a decir para que la gente oiga mi programa.
Bien,
Magdalena de Cuba, y la gente me ha escrito, y mira, ahora mismo, estando aquí en tu programa, dice, hola Magdalena, saludos desde Suiza. Quería, si puedes llamar, oye esto, en Cuba a Lupe la Táchira, de parte de Reinaldo de Suiza.
Ay, claro que sí. Ese sí, es a lo mejor un novio, probablemente.
Yo llamo desde mi programa a Cuba y le doy sorpresa a los familiares.
Ay, mira.
Tú me mandas el email, me mandas el teléfono de tu familiar y yo llamo allá.
Yo te puedo mandar uno para que llames a mi mamá.
Sí, yo te puedo llamar a tu mamá y le doy tremenda sorpresa.
Ay, qué bien.
Y empiezan. Hubo una que me dijo, yo no sé quién tú eres. Me dice, no sé quién tú eres, pero gracias igual.
Ah, bueno, ¿por qué?
Porque la hija mandó un mensaje que es caridad.
No, pero
llamé a otra que
miedo.
Se llama Iliana, que los nietos de ella. Fabián, su nieto, cumplió año ayer.
Ay,
y yo le dije, Iliana, mándale un saludo a Fabián. Y ella no podía hablar. Lloró, me decía, gracias, Magdalena. Magdalena soy yo.
Claro.
Decía, gracias, Magdalena, por mandarme, por llamarme y de parte. Y le quiero, y le cantamos a Piberde a su nieto, que cumplió año ayer, Fabián, el niño Fabián.
¿Viste cómo tiene gente aquí? Todo el mundo vino a verte.
Sí, aquí
los
está
muchachos.
El señor René, el señor Rubén.
Sí.
Ya todos. Son pareja ellos, ¿verdad? No,
profesional. Pues ellos se llevan muy bien y son del mismo lugar.
Rubén de Puerto Rico. Sí. Los dos son de Puerto
los
Rico.
Los dos son de Puerto Rico,
ay,
sí.
Mi madre, la fuerte me di cuenta. Yo, René, tú eres de Puerto Rico.
Claro.
De Puerto Rico también. Hace tiempo estás aquí, ¿verdad? Me dice, quédate aquí. Quédate aquí un ratito con nosotros. No importa.
Tiene miedo escénico. Tiene miedo escénico.
Tiene pata flaca.
Sí. Magda, gracias por estar conmigo esta mañana.
Te deseo
lo mejor del mundo.
Gracias,
y a las 9 de la noche te voy a escuchar.
A las 9 de la noche.
Salúdame.
Y saludo a Maite.
Tú nunca me saludas.
Maite Mon, ¿verdad, Mon?
Maite Luna.
Maite Mon.
Maite Luna.
Yo te fui.
Mira, vamos a practicar para la ciudadanía tú y yo.
Ay, perfecto.
La próxima vez que vengas.
Me gusta,
¿viste?
Me gusta.
Sí, te voy a hacer unas preguntas. Que tengan un excelente día. Ha sido un gusto compartir con ustedes y con Magdalena. Les espero mañana a las 7 en punto aquí en Levántate Cuba a través de las tres plataformas de Martí, radio, televisión e internet. Feliz mañana.
Feliz mañana. Hasta mañana. Los quiero. Qué bonito, ¿verdad? Se fue ya.
Vamos, levántate.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.